El Mimer que vamos a estudiar hoy, aclaro, no vamos a estudiar todo el Mimer. Todo el Mimer tiene una, dos, tres, cuatro, cinco hojas. Y hay partes que, no es que sean difíciles, pero hay que trabajar y trabajar y trabajar. Entonces, no vamos a estudiar todo el Mimer, lo aclaro ahora. Dicho esto, vamos. ¿Por qué elegí este Mimer? A pesar de que siempre busco Maimorium cortos para empezar y terminar. Porque hoy es el 20 de Heshvan. Hoy es el día del cumpleaños del Rebbe Rashab. Y este Maimar, Tovshin Memalev, 1980, por la época del año, todavía no es 81, el Rebbe lo dijo un miércoles a la noche, que ya era jueves, 20 de Heshvan, Pashas Hayesara, igual que hoy. Exactamente igual que hoy, pero ayer a la noche, digamos. Entonces, por eso me parece que, y aparte es un Maimar fantástico, fantástico, basado en un Maimar del Rebbe Rashab, por eso la época y qué sé yo, que a su vez está basado en Maimorim del Alter Rebbe, básicamente. Si uno tuviese que decir cuál es el tema del Maimar, el tema es Simcha, es alegría. No tiene nada que ver con el Rebbe Rashab, no tiene nada que ver. El tema es Simcha, alegría, punto. Pero el Rebbe le da vueltas y vueltas a un concepto en alegría diferente a lo que estamos acostumbrados a escuchar. Y ahí es donde es un poco complejo cazar, tipo, psicológicamente de lo que está hablando. Hay que trabajar un cachito. Pero no es que sea difícil ni imposible. El Maimer tiene montones de temas que giran alrededor de este concepto de Simcha. Empieza, ahora lo vamos a ver, pero empieza hablando de la parsha de la semana, Haya y Sara. Empieza hablando de Sara. Después pasa a hablar de Simcha, alegría. Después pasa a hablar de un concepto conectado con Moshiach, porque el Rebbe Rashab hablaba de eso en su discurso, pero no está directamente conectado. Y después vuelve a Hayesara y termina el Maimar. Ok, pero de vuelta, es muy largo y tiene tanta cosa que no me queda otra que recortar. Entonces, los primeros capítulos no los voy a leer de adentro, solamente algunas nekudas, algunos puntitos. Y el Rebbe después, el tercer capítulo dice, bueno, la nekuda es la siguiente, el punto es el siguiente. Y se despacha con dos capítulos que hay que masticarlos y masticarlos y masticarlos. Esa es la nekuda. Y después dice, ubiur, y la explicación es la siguiente, en el sexto capítulo. Y ahí también hay que masticar y masticar. Entonces, de vuelta, es un Maimer que no es fácil, pero es hermoso. Si tiene la oportunidad de sentarse, estudiarlo, como sea, de adentro, parte por parte, es un Maimer hermoso, hermoso literalmente. Haya y Sara. La parsha de esta semana empieza, Vayehu Haya y Sara, y fue la vida de Sara. Pshat, sentido literal. 100 años, y 20 años, y 7 años, los años de la vida de Sara. Así empieza la parsha. Y ahí simplemente para ser más rápido, de vuelta, todo el Maimer está basado en un Maimer del Rebbe Rashab. Entonces el Rebbe constantemente dice, el Rebbe Rashab dice, ok, shoy, seguimos adelante. Las preguntas del Maimer son, primero la Torah dice, fue la vida de Sara, y dice, ¿cuántos años? 127 años, perfecto. Y después vuelve y dice, Shnei Hayei Sara, los años de la vida de Sara, ya sabía, lo acabas de decir. Y aparte detalla, 127, medio raro, 100 años, 7, perdón, 20 años, 7 años, pará, la palabra año, año, ¿cuántas veces me la querés decir? En el mismo versículo está como 5 veces la misma palabra. Después Shnei Hayei Sara, después, estos son los años de la vida de Sara. Me parece toda una repetición muy extraña. El Rebbe Rashab trae en su Maimar un Zohar para responder, para empezar a responder todo esto. El Zohar es súper interesante en este pedazo, en general es interesante. Es muy interesante acá. El Zohar trae que Java, la primera mujer, Java, básicamente no le fue muy bien. Se le pegoteó la serpiente, el Yetzer Hara, la inclinación al mal, etc. Y bueno, ya sabemos, estamos acá gracias a Java. Después vino Noyaj, apareció Noyaj. Acá el Rebbe ni siquiera cita todo el Zohar, más largo, pero no importa, lo recordamos como dice acá el Rebbe. Después vino Noyaj, y Noyaj intentó hacer algo, pero tampoco le salió, se emborrachó y fue un desastre. Y después vino Sara, Sara bajó, así dice el Zohar, Sara bajó, subió y le fue bien. Le fue muy bien, porque vemos que bajó a Mitzrayim, a Egipto, salió de Mitzrayim. Y el Zayar dice, ah, Sara, perfecto, tuvo Jain y Loin. Eso lo que dice el Zayar, una vida suprema. Buenísimo. Java, desastre. Noyaj, desastre. Sara, esto no fue bien. Vida suprema. Y después el Zayar dice, ¿sabes qué? No solamente tuvo vida suprema, sino que Dilah Abuhain, la de ella, eso es vida. Eso es lo que dice el Zayar. Y sabemos, obviamente, esto no es la pregunta de este Maimon, pero Sara no la pasó muy bien a lo largo de la vida. No fue muy fácil la cosa. Pero la de ella, eso es vida, dice el Zayar. ¿Ok? Entonces el Rebe quiere explicar qué es estas dos cosas. Jain y Loin, una vida suprema, ¿a qué se refiere? Y encima, que la de ella fue vida. ¿Y que la de otra no fue vida? ¿La mía no es vida? No sé, ¿de qué estás hablando? ¿Qué es esto? Estas son las preguntas que el Rebe plantea. Antes de empezar las respuestas, el Rebe dice, ¿sabes qué? Maise ovois siman labonim. Las historias y lo que pasó con nuestros patriarcas son una señal para nosotros, que no significa solamente señal, sino que nos da la fuerza a nuestros patriarcas, por cuanto ellos transitaron estos caminos o los caminos que sean. Esto nos da a nosotros la capacidad de transitar esos caminos para que sea más fácil y no tengamos que hacer tanto esfuerzo como ellos tuvieron que hacer. Entonces, ¿para qué trae esto el Rebe? Que es un parrafito muy cortito. Sea cual fuere la explicación de las preguntas que me des, no importa la respuesta, pero ¿sabes qué? Ojo, porque es para vos. Esto lo hicieron ellos, Sara, etc., para vos. En este caso es Sara, para vos. Para que a vos te sea más fácil toda esta cosa. Ella lo transitó antes. Ok. ¿Cuál es la necuda? ¿Cuál es el punto de la explicación de esto? El Rebe trae a Avodas Hashem, tiene que ser con Simcha. Sabemos, el servicio a Dios tiene que ser con alegría. Al punto tal que la alegría es un fundamento muy grande. Como es sabido que el Arizal tuvo, se escribe sobre la Arizal que tuvo todas sus visiones y toda su captación y todas las grandes genialidades que tuvo. ¿Por qué? Por Simcha Shel Mitzvah. Porque estaba contento cuando cumplió una mitzvah. O sea, si no se entendió, Simcha, acá no estamos hablando de tengo mucho dinero, no me importa tres pepinos. Simcha de mitzvah. Esto es lo que estamos hablando. Y el Rebe tiene, en este párrafo que es largo, dos corchetes. Y un corchete dentro del corchete. Y después empieza para atrás y para adelante. Hoy ve, lo voy a saltear, pero ¿de qué habla? Que Simcha es Shleimus. Vos podés cumplir plenitud, vos podés cumplir mitzvahs, pero si no cumplís las mitzvahs con Simcha, esa mitzvah no está beshleimus, no es plena, no está completa. No. Al pi alágicamente la mitzvah vale, la hiciste, nadie puede quitarte esto. ¿Pero la hiciste como Hashem quiere? No. No. La verdad que no tiene shleimus. Pero de vuelta, el Rebe, los corchetes, para atrás, para adelante, para adelante, para atrás. El tajlis, el objetivo de la creación es Dira Betachtoinim, una morada para Dios aquí abajo. Y en esa morada hay dos detalles, básicamente. Detalle número uno tiene que ser para Hashem, la esencia de Hashem tiene que estar acá. Y detalle número dos tiene que estar revelado. No alcanza con que esté, tiene que estar revelado. Ejemplo simple, el Rebe no lo trae acá, yo lo digo para hacer más fácil la cosa. Ejemplo simple, imagínate, estás en tu casa, ok, es tu casa, está buenísimo, pero no estás cómodo, o cómoda, lo que sea. ¿Sabes qué? Prefiero irme. Quiero estar en otro lado. ¿Es tu casa? Sí. ¿Estás? Sí. ¿Disfrutás? ¿Estás cómodo? No. Entonces, si vos haces las mitzvahs, ¿Hashem está acá? Sí. Obvio, todo es de Hashem. ¿Y esta es la casa de Hashem? Sí, porque hiciste mitzvahs. ¿Hashem está cómodo? ¿Revelado? No. Porque no lo hiciste con Simcha. No lo hiciste con alegría. Lo hiciste, pero no fue con alegría. Este es mi ejemplo para explicar básicamente todo corchete, de corchete, de corchete, al revés, para atrás, para adelante. Lo vamos a saltear porque si no, no vamos a llegar, pero ni a la mitad del Maimer. Y después el revés dice, y ojo, porque la cosa no es solamente que alegría trae shleimus, trae plenitud, sino que alegría es hechrech, forzosamente tiene que estar. Tiene que haber alegría. Por eso, si falta alegría, Chas v'Shalom, ¿qué dice la Torah en Parshas Parshas Kisavoy, sí. Tajas, Ayaloyabadet, Ayamelokieja, Besimcha, Betubleiva, todas las maldiciones, 98 maldiciones, ¿por qué? Por cuánto nos serviste a Dios con alegría y buen corazón. ¡Ojo! Porque no es que decimos, bueno, un plus. Hice la mitzvah y tengo un plus, además lo hice con alegría, qué bueno. No, no, no. ¿No tenés alegría? agarrate, mirá todas las que se vienen. Hablando de payas quizás, y todas las maldiciones. Y la Torá dice, ¿por cuánto no lo hiciste con alegría? Quiere decir que tiene que estar. No eso, sino más. Sin embargo, junto con la alegría, y acá al revés, empieza a introducir lo que realmente la carne del Maimer, lo que quiere explicar, como yo lo entiendo, por lo menos. Sin embargo, junto con la alegría también tiene que haber temor a Hashem. La vida no es solamente, tiramos papelito para arriba, es toda alegría, alegría, y sigan cantando. Tiene que haber ira a Hashem, temor a Dios. Y de hecho, si uno se fija en el Tanya, no está en el Maimar, al revés. Primero es ira a Hashem, capítulo 41, y después viene Abbas Hashem y Simcha y toda la bola. Pero Ikara, Beshorja, la raíz es ira a Hashem. Sabe que Dios te está mirando, etcétera, etcétera. Entonces, a pesar de que Simcha es algo tan fundamental, ir a Hashem, el temor a Dios, ¿qué es lo que genera? Y esta es la necuda del Maimer, es esto. Esto es lo que viene, es un parrafito minúsculo acá, pero esto es el Maimer. ¿Qué es lo que genera? Esto lo vamos a ver de adentro. ¿Qué es lo que genera ira cuando la Simcha es, en las palabras del Maimer, Bemurgash, lo sentís? Ya vamos a ver qué es esto. Cuando la Simcha es porque lo sentís, puede ser que de esto se desprenda ego. Ego. Y a través de montones de niveles y qué sé yo, qué sé cuánto, puede salir cosas malas también. Literalmente, malo. Y por lo tanto, la Torá dice, Yvitus Hashem Beiro, sirvan a Dios con temor, Begilu Birreada, y también estén alegres. Porque tiene que haber ira a Hashem. Si no, la Simcha sola no funciona. Porque la verdadera Simcha es Simcha Bebitul, con anulación. Paciencia, todo el resto del Maimer es para explicar eso. Alegría verdadera es con bitul, anulación, con anava, con humildad, como dice el versículo. Y hay montones de Maimorim sobre este versículo nada más. Van a agregar los humildes en Dios alegría. Es decir, que la alegría es junto con humildad. Bitul, anulación. Si vos tenés alegría sin anulación, puede salirse a cualquier lado. Puede salirse a cualquier lado. De hecho, el Rebe lo va a decir más adelante. Java, ¿cuál fue el problema de Java? Java vio un arbolito, vio un frutito y dijo, ¡qué lindo! ¡Me encanta! ¡Buenísimo! ¡Se ve re bien! Era Simcha, alegría. Pero lo quiero probar. Yo estoy en el medio. A mí me gusta verlo. A mí me... ¡Esto debe ser fantástico! Y nada, estamos acá por culpa de Java. ¿Y Noyaj? Parecido. ¡Eh, vamos a tomar vino! Terminó un desastre. ¿Para qué es tomar vino? ¡Simcha, Simcha! Sí, sí, Simcha, Simcha, se te pasó la mano. No ves así. Te equivocaste de Simcha. Y vino Sara, así explica el Rebe después, mucho más adelante. Yo estoy mezclando, pero para que sea un poco más fácil. El vino Sara y reparó todo el desastre que hizo Java. Reparó todo el desastre que hizo Noyaj y dijo, señores, acá tiene que haber un balance. Es Simcha, Simcha, pero con bitul, con anulación. Eso es lo que hizo Java. Por eso el Rebe Rashab, el Rebe, etc., traen ese Zohar que compara estos tres personajes y hay otros más dando vueltas en el Zohar, que acá no están citados, porque en realidad Sara vino y reparó todo este desastre que hicieron los otros. Ninguno encontró, un segundo, ninguno encontró el balance adecuado. Java no lo pudo hacer, Noyaj no lo pudo hacer, Sara lo encontró. El Zohar, que Java se le pegó a la serpiente y comió del fruto, Noyaj se emborrachó y Sara subió y bajó, o mejor dicho al revés, bajó y subió y la de ella fue vida. Y ahí después se le va a explicar esto. Oh, eso es vida, eso es vida. Eso es vida. Vamos a ver. Con esto vamos a entender la reparación que logró Sara. Sara representa, lo digo rápido a propósito, pero después lo vamos a estudiar, así que el Rebe simplemente hace referencia a los niveles de Kabbalah y yo qué sé, que representa todo eso. Pero me parece importante mencionarlo para saber que existe nada más. Sara representa Malchus. Malchus significa una esfera, no importa qué es, todos los detalles ahora no importa. Pero Malchus representa literalmente el reinado de Hashem, que representa, de vuelta, Bitul, anulación. Malchus no tiene nada propio, recibe todo de las otras emanaciones divinas y expresiones divinas, etc. Por eso Sara, que tenía este bitul, esta anulación, pudo hacer el tikkun, la reparación de Java, Noyaj y todos estos personajes anteriores, Simcha bebitul, alegría en forma de anulación. Por eso está escrito que Sara bajó, subió, que es de vuelta, representa este asunto de Malchus. Malchus es el nivel divino que crea el universo. Baja, y raglea yerdo y sumave, sus piernas están en la muerte, baja este mundo, crea el mundo, etc. Pero ojo, no fue influido este nivel por todo ese desastre. Esto es Sara, esto es lo que representa Sara. Bajó a Mitzrayim y no le pasó nada. Podría haber sido desastre. La podrían haber violado, matado, lo que sea. No, ella bajó a Mitzrayim y no pasó nada. Y Mitzrayim era la perversión de la tierra en esa época. Hoy en día no sé y no me interesa, pero era eso. Hermos Aretz. Sara bajó ahí y subió. No pasó nada. ¿Por qué? Porque tenía Simcha Bebitul. Y esto, a través de esto, todavía no sabemos qué es, ¿sí? Paciencia. A través de esto, Sara tuvo Jain y Loin, como dice el Zohar, una vida suprema. Y no solamente llegó a tener vida suprema, que no sabemos qué es todavía, paciencia, no solamente tuvo vida suprema, sino que Dilaba Buhaim, la de ella fue vida. La de ella realmente lo sintió, Ben Murgash, dice el Rebbe, lo sintió en carne, por así decirlo, en carne propia. Ok, eso tiene que ver con Kabbalah, Malchus bajando, se puede elevar de vuelta, porque Malchus tiene Bitul, recibe todo de los demás, no tiene nada propio. Ok. Incluso cuando baja, no pasa nada. Se involucra con el mundo y no es manchado, entre comillas, por el mundo. ¿Qué es esto en Avoida? ¿Cómo se usa esto en la práctica? El Rebbe dice, cuando la Simcha, cuando la alegría es Beisgalus, está revelada, pero aún así es Bebitul, es anulada. Todavía no está explicando, paciencia. El Rebbe trae un ejemplo. Como un rey de carne y hueso, que por cuanto es de los de antes, ¿sí? Los de hoy en día son un desastre, pero los de antes también eran un desastre, pero eran reyes, qué sé yo. Hoy en día son todos payasos, no importa. El rey tiene roimemus, cuando está elevado, yo qué sé, es el casamiento del hijo único, está súper feliz y gasta toda la guita del mundo, es el rey y está besimja, pero sin embargo no tiene yeshus, no tiene ego. No sé qué quiere decir, acá cierra el corchete. Por lo tanto, Simcha, alegría, cuando tiene Bitul mezclado, ese componente, no lleva a cosas negativas, como fue el caso de Java, como fue el caso de Noyaj, sino que todo lo contrario, te lleva a la plenitud absoluta. Como dijimos anteriormente, que cumplir las mitzvahs con Simcha es la plenitud absoluta, etc. Y, como dice el Zohar, la de ella fue vida, que esto, la de Sara, que esto representa la plenitud absoluta, etc. Ok, capítulo 5 lo voy a saltear entero. No es muy largo. ¿Por qué lo voy a saltear? Porque el Rebbe acá conecta con un posuk famoso sobre el cual hay montones de maimones hasidíes también. Y vamos a tardar tanto tiempo en entender toda esa cosa que nos vamos a volver locos y nos vamos a perder el asunto central. Ese pozo que está conectado con Moshiach. En la época de Moshiach vamos a tener Simcha Amitis, la verdadera, absoluta Simcha. Ok, listo. Avanzamos. Biur. ¿Qué quiere decirle? ¿Eh? ¿Qué quiere decir Simcha Bebitul? ¿Qué quiere decir alegría con Bitul? Al punto tal que incluso cuando la alegría está revelada, sigue teniendo Bitul. El Rebbe está explicando, esto lo voy a leer de adentro directamente. En esta primera frase el Rebbe ya está advirtiendo algo importante. En la cabeza nosotros somos gente común. ¿Simcha qué es? Estaban en Fabrengue y se pusieron todos a bailar. Saltaron todos cantando y bailando. Simcha. ¿Y si estaban sentados cantando así? ¿Eso es Simcha? Jehoira no. No, ¿qué Simcha? Son amargados. Mirá, golpea un poquito la mesita y cuidado que no se caiga el vaso. Golpea. Eso no es Simcha. Están todos bailando, eso es Simcha. Pará. No necesariamente. Vos tenés Simcha Bebitul en forma anulada y se puede expresar de dos maneras. El tipo está así golpeando la mesita despacito y por adentro está súper besimja. ¿Pero vos ves algo? No. O el tipo está bailando. Besos Beisgalus. Ah, se ve, mirá. El tipo está alegría. Mirá esto. Ok. Entonces, de vuelta. Volvemos a la primera frase. Simcha Bebitul en forma anulada e incluso Simcha Bebitul Beisgalus. Cuando el tipo está bailando como un loco, aún está con Simcha y con Bitul. Las dos cosas. Ese verdadero nivel de Simcha solamente llega a la persona cuando tiene humildad y Bitul. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver? Aparentemente es justo al revés. Cuando vos sos un tipo humilde, un tipo sumiso, no estás alegre. hasta el día, no sé, yo no soy nadie, no soy nada. ¿Por qué? El Rebbe explica, y el Rebbe Rashab explica más todavía en su discurso sobre el cual este está basado. La explicación de la conexión de humildad y alegría, aparentemente son dos cosas opuestas. El Alter Rebbe lo explica, el Rebbe Rashab lo explica, otros Rebbeim lo explican, etc. El concepto de humildad no es que la persona que es humilde se equivoca sobre sí mismo y no sabe sus virtudes. Eso no es humildad. Yo no soy nadie, yo no sé ni leer ni escribir. ¿Eh? Mentira. Sabés leer y escribir, sos un tonto. Sí sabés. Entonces eso no es humildad falsa. El concepto de humildad, ¿cuál es? Que la persona conoce sus virtudes, vos sabés muy bien quién sos. Al punto tal que conoces todas tus virtudes, como corresponde, sin dudas. Y todo Yehudí está lleno de virtudes, el Rebbe de vuelta. Yo salteo algunas cosas para hacerlo más fácil. Y sin embargo, a pesar de conocer tus virtudes y todas tus virtudes, y todos tienen virtudes, etcétera, etcétera, no te volvés un metzius, un ego a tus propios ojos. Todo lo contrario. Todo lo contrario. ¿Por qué? Porque sabés que esas virtudes no son tuyas. No las lograste vos, sino que te fueron dadas de arriba. Hashem te lo regaló esto. Hashem te lo regaló. Esto, de hecho, ni siquiera es algo hasídico. Esto está en Pirkei Avot, la ética de nuestros padres, Rabbi Yochanan ben Zakkai. La Gemara dice que estudió todo lo que había para estudiar. Era top, top, top. No había más grande que esto, destrucción del segundo templo. Él vio la destrucción, negoció que no destruyan todo. Ok. Con Vespasiano, toda la Gemara en Gittin, interesante. El punto es que Rabbi Yochanan ben Zakkai dice en Pirkei Avot, la ética de nuestros padres, y lo mata Toira Harbe. Si estudiaste mucho Toira, al Tachzik Toivol Atzmohan, no te la creas. De Kach no echarta, para esto fuiste formado, para esto fuiste creado. ¿Y? ¡Qué grande! Es como, no malinterpreten, por favor, es como que dicen, el Rebe sabía mucho Toira. ¿Eso es un Rebe? Ok, tenía una mente especial, ayer lo creó así, tenía un padre especial, una madre especial, ¿qué querés? ¿Que no sea especial? Eso no es el Kunst del Rebe. No, es otro, es otra cosa, la Neyome, Moshia, no sé, decir lo que quiera. Porque sabía mucho Toira, eso es la grandeza del Rebe. Obvio, fue creado para eso por Hashem. Hashem le puso esas neuronas, ese cerebro, y era una máquina, ¿qué crees que haga? ¿Qué? Mazel tov. Sí, por supuesto. Pero eso no es la virtud de la cosa. Entonces acá pasa lo mismo. Cuando una persona, con honestidad, consigo mismo, sabe quién es. ¿Y qué es? ¿Y las virtudes que tiene? Y sin embargo reconoce, esto no es mío, no me lo gané yo, esto vino de arriba. Y si le hubiesen dado estas mismas fuerzas y capacidades a otro, hubiese llegado más lejos que yo, sin duda. Ah, entonces sí sos humilde. Entonces eso sí realmente representa humildad. Este tipo de humildad, por cuanto el tipo sabe cuáles son sus virtudes. Y esas virtudes no generan ego, que se levante y soberbia, etcétera, etcétera. No solamente que no trae a lo opuesto de Simcha, porque uno podría decir, uy, entonces no soy... No, todo lo contrario. Esa humildad, ese bítul, esa anulación, que considera a la persona que no merece nada, esto es lo que le lleva a Simcha Gedoyla Ushlaima, dice el rey. A una alegría grande y plena. Porque la plenitud de la alegría es justamente de una persona que está anulada. Como está explicado en el Maimer ampliamente, andá a estudiar el Maimer del Rebbe Rashab, dice el Rebbe. ¿Qué dice el Rebbe Rashab ahí? Yo me anoté un par de necudes que son muy interesantes. No están en este Maimer, están en el Rebbe Rashab. El Rebbe Rashab dice, cuando una persona piensa que se merece algo, no, estudio Toira y esto, lo otro, y hago, y pongo, y saco, etc. Entonces me merezco, y Dios te da. ¿Qué? Por Hashem, Dios te da braja, y tenés. Pero vos pensás que te lo mereces. Tu alegría no es plena. ¿Por qué? Porque la alegría de un regalo es mucho mayor que la alegría de una recompensa. Loco, yo laburé y me corresponde mi sueldo. ¿Qué te pasa? Y gané mucha plata. ¡Ja! ¿Viste? Pero me la gané, trabajé. Pero si te la regalaron, de repente te llaman por teléfono. Hola, mira, tenías un tataratataratataratatarabuelo en Madagascar y te dejó 5 millones de dólares. ¿En serio? Sí. ¡Wow! Ni sabía que tenía eso. ¿Ok? Está buenísimo. Esa es alegría. Ok, el Rebbe Rashab explica así. Si una persona piensa que merece algo, su alegría no es plena. ¿Por qué? Porque el concepto de alegría con un regalo es muy superior al concepto de alegría con una recompensa. Entonces, ¿cuándo sentís que es un regalo? Cuando te das cuenta que no mereces nada. Si vos pensás que mereces, entonces no es un regalo. Te lo mereces. Esto es punto número uno. Punto número dos, el Rebbe Rashab explica otra cosa genial, fantástica. Incluso si vos sentís que no mereces, no importa. Si vos tenés, considerás que tenés algo, querés el doble. Y si tenés el doble, querés el doble. El que tiene 100 quiere 200, el que tiene 200 quiere 400. Él le da Barsoif tampoco, no termina nunca. Cuando la persona no se siente a sí misma, entonces no piensa que merezca nada. Y lo que sea que tiene, le alcanza. No va a querer más. Porque fue un regalo. ¿Qué? Vino alguien, te hizo un regalo y te regaló, yo qué sé, $100. Y le mirás y dices, ¿por qué no me diste 200? Pará, loco. Te regalé 100. Te regalé 100. Enjoy. Entonces, como igual no mereces nada, como igual fue un regalo que vino de arriba, ¿estás contento? Mirá, tengo esto. Igual no estaba esperando nada. Ok. Este es el concepto, la explicación que el Rebe trae acá, capítulo 6, de qué es el asunto de Simcha Bebitul. La verdadera y plena alegría solamente viene a la persona con Bitul, con anulación. Ok. Ahora vamos a Haya y Sara. ¿Qué tiene que ver todo esto con Haya y Sara? ¿Y qué tiene que ver todo esto con dos conceptos? Jain y Loin, una vida plena, que esto es lo que el Zohar decía sobre Sara, y Diloh Abu Jain, lo de ella era vida, el resto no. El Rebbe explica de la siguiente manera, sacado de los otros Maimorim. El hecho de que Sara vivió Jain y Loin, una vida suprema, esto representa que tenía plenitud en su servicio a Dios, valga la redundancia, en forma plena. En todos los asuntos de su vida, todo lo que tenía era en servicio a Dios, era para el servicio a Dios. Por eso el versículo dice, 100 años, 20 años, 7 años, en todos los asuntos de su vida, el 100 representa lo intelectual, el 100 representa Keser, la voluntad, el 20 representa lo intelectual, el 7 representa lo emocional. En todos sus asuntos de vida era servicio a Dios. Pleno, completo. Es como el asunto de alegría. Ok, alegría, perfecto, completa. Pero hay un paso más. Eso era solamente Hain y Loin, vida suprema. Pero Sara tuvo además Dilah Abuhain, la de ella era vida. ¿Qué quiere decir esto? El Rebbe lo explica. Que incluso Ben Murgash, incluso en forma sentida, incluso en forma del tipo que está bailando alrededor de la mesa y decís, ah, seguro que está Besimha, alegría, y no sé si está Bebitul. No. Está incluso bailando alrededor de la mesa, Bebitul, anulado. Lo de ella, lo de Sara era vida. O sea, de vuelta, una alegría totalmente revelada, pero no perdiendo el enfoque del bitul, de la anulación. El Rebbe no dice lo que voy a decir ahora. Ahora vamos a seguir el Maimer. Pero en el Shulchan Aruch está escrito que en Simchas Toira, no, puede la persona, como que es sabido, que se toma un poquito más. Purim, ni que hablar, Simchas Toira, qué sé yo, qué sé cuánto. Pero el Shulchan Aruch claramente dice que en ningún momento podés perder el norte, por así decir, y hacer cualquier cosa. No. A minuto. Cualquier cosa, no. ¿Qué significa cualquier cosa? Vamos acá a la pizzería, acá a la vuelta, a comprar pizza, déjame que estamos todos borrachos, sin castellano. Pará, no, ¿qué te pasa? No se puede. Sin castellano. ¿Qué es sin castellano? No se puede. O Purim, lo que sea, no importa. Lo que está prohibido, no, tampoco. ¿Qué vamos a comprar pizza, jamón y queso porque es Purim? No. No existe, no existe momento en la vida de una persona, al pitoira, que la persona pueda decir, ahora no hay toira. No existe, toira, no existe, no hay. Pero estamos todos borrachos porque sigue este. ¿Qué me importa? Toira. Bueno, idealmente, lo que quiero decir con esto es, no existe en la toira, un momento en que se anule la toira. Incluso cuando la toira dice, en Shabbos, tómate un taxi para ir al hospital. Eso es cumplir la toira. Eso es cumplir la toira. La toira ahora te dice, Dejá llaves de lado y hace esto. Andá al hospital, bla, 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 lo que corresponda según la halajá, etc. No existe un momento de la vida de la persona donde no haya toira, donde la toira no tenga algo que decir. Ahora es el momento de tomarse un taxi de llaves, ahora es el momento de estudiar toira de llaves, lo que sea. No existe. Entonces, simja, simja, sí, sí, simja, simja, pero pará, cualquier cosa no. Hay una halajá, hay ley, hay cosas que sí, cosas que no. No se puede hacer cualquier cosa. Así interpreto yo, esto no es lo que dice Rebe, así interpreto yo el concepto de murgash. Incluso físicamente y materialmente, y lo sentís acá abajo, alegría, y te late el corazón, etc. Ojo, porque tenés que estar bebítul igual. Anulación tiene que estar igual ahí. No puedes decir, no, porque ahora como que... No hacemos cualquier cosa. Bitul. Tiene que estar en anulación igual. Y esta es la razón por la cual en el final del versículo dice Shneija Yaisara y no detalla cuántos vivió, 127. El comienzo del versículo es Bayuja Yaisara, fueron los años de Sara, 100 años y 20 años y 7 años. Y después de Shneija Yaisara. ¿Y por qué no me decís de vuelta? Si vas a repetir, repetime todo. 127. ¿Por qué no dice más nada? Shneija Yaisara, los años de la vida de Sara. ¿Por qué no repite más nada? Porque esto lo que representa, este es el lenguaje del Maimar, Hamurga Shubepitul. Incluso los sentidos continúan anulados. Hay una unión absoluta y completa de dos opuestos. Murgash, ego, yo, y bitul, y anulación. Las dos cosas a la vez. Son dos opuestos. Y para poder unir estas dos cosas, que son dos cosas opuestas, hay que tocar un nivel que trasciende totalmente las divisiones. Tocaste la esencia, por así decirte, Hashem. Y esa es la virtud del final del versículo, Shnei Haya y Sara, los años de la vida de Sara, por sobre el comienzo del versículo, que la vida de Sara fue 100 años y 20 años, etcétera, etcétera. El concepto de 100 años, 20 años, 7 años, a pesar de que es algo muy elevado, la plenitud del servicio a Dios de Sara y Meinu. ¿Quién llegó ahí? No sé. Es algo muy elevado. E incluso Rashi, te fijas en Pirush Rashi también. Sara, cuando tenía 20, cuando tenía 100, era linda como cuando tenía 20. Cuando tenías 20, era tan sin pecado como cuando tenía 7. Sara y Meinu, estás hablando del Koide Shokodoshim. Sin embargo, son tres cosas. Tenés la voluntad de la persona, tenés el intelecto de la persona, tenés las emociones de la persona. Ese es el comienzo del versículo. Lo que no es el caso con el final del versículo, dice Shnei Haye y Sara, ¿no? Todo junto. Los años de la vida de Sara son todos iguales. Rashi dice esto también. Kulo Yavi Netoiva, todos iguales. ¿Qué quiere decir esto? Que no había división, que incluso en los asuntos más básicos de la vida, donde uno podría sentir el murgash, el ego, ahí había bitul también, y ese es el segundo concepto que dice el Zohar, Dilah Abuhain, eso es vida. En otras palabras, en mi interpretación.
Se une el intelecto con la voluntad y con la
es todo, emoción. Sí, todo una sola cosa. No sé si se une o no se une, es todo una sola cosa. Déjame explicar, a minuto. Sí, déjame explicar. Acá el Rebbe está haciendo referencia a dos conceptos, que son los dos conceptos que trae el Zohar, con el cual el Rebbe Rashab quería responder sus preguntas al comienzo del Maimer. ¿Cuáles son los dos conceptos? Hain y Loin, una vida suprema, y Dila Abu Hain, la de ella fue vida. Vida suprema se puede entender también si el tipo se fue a Nepal, al cima de la montaña, y todas sus capacidades, y todo orientado a Dios. El tipo es un metzius de avoidas Hashem. El tipo es un total servidor a Dios. Piensa sobre Dios, a los de Dios. Todo totalmente refinado. La voluntad orientada a Dios, el intelecto orientado a Dios, las emociones, todo orientado a Dios. Pero si lo pones a ese mismo tipo en la playa de Copacabana en Río, no puede parar de mirar para acá y mirar para allá, mirar para acá y mirar para allá. No puede. Eso es solamente Shleimus, la primera parte del Zohar. Oh, qué bueno, Hain y Loin. Toda su vida estaba orientada a Dios. Pero Sara estaba en... Bueno, Sara quizá no le importa tanto, pero no importa. Estaba en la playa y su vida material y concreta era vida orientada a Dios también. Su mundo era Dios nada más. Pero no espiritualmente hablando, todo. en términos materiales también. Al punto tal que su simja, su alegría, también tenía bitul, también tenía anulación. No es lo normal. Lo normal sería, uno piensa, no, la alegría es alegría, okay, listo, andás lo que quieras. No. Y eso es lo que significa la segunda parte del Zohar, Dilah Abuhain. Eso es vida, dice el Zohar. Eso es realmente vida. Y en Aboida, escucha, esto es un párrafo cortito, pero súper stark, súper poderoso. Y el Rebe, interesante, empieza este párrafo, Viesh Loimar. Esto no está en el Maimel de Rebe Rashah. Hasta ahora, básicamente, a pesar de que no es una repetición, pero el Rebe explicó lo que dijo el Rebe Rashab. Cuatro hojas, tres hojas del Maimed, el Rebe Rashab dice esto, lo otro. El Rebe lo amplió acá, allá, se las asasa. Esto es lo que el Rebe dice. ¿Qué dice el Rebe? Un minuto. ¿Qué dice el Rebe? A través de este asunto de Dila Abuhain, en Aboida, que la de ella, la de Sara, era vida. Es decir, que incluso Murgash, incluso la alegría en forma revelada, es con Bitul también, como explica el Rebe Rashab. A través de esto, la suya era vida bepashtus. En términos sencillos, ¿qué quiere decir? Que la vida de Sara era de forma tal que ella era la dueña de su propia vida. ¿Qué quiere decir esto? Que vos podés pasar a lo largo, como yo lo entiendo, podés pasar a lo largo de tu vida y la vida pasó. O vos podés hacerte cargo de tu vida. Sara, todo lo que pasaba en su vida, ella era la dueña de lo que pasaba en su vida. Ella manejaba absolutamente los hilos de todo. En las palabras del Rebe, porque Simcha, la alegría, poiret keder, rompe todas las barreras, y por lo tanto, cuando una persona está con alegría en forma revelada, y bitul, y anulación, entonces hay tigboires ahaim, hay un poder, una poderosa, no sé cómo se traduciría exacto, pero una revelación poderosa de vida, por encima de cualquier límite. Como he sabido que Yitzhak, que era el hijo de Rivka, de Sara, justamente, Yitzhak, que era el hijo de Sara, Yitzhak es Gvura, es severidad. Y la gente entiende severidad como un recorte, como no se puede, como... ¡No! Es Tikboires, es poder, un poderío enorme. Al punto tal de Haim en Tachlis Ashloimus, en forma plena totalmente. Como va a ser en la época de Moshiach. ¿Qué está diciendo el Rebe acá? De vuelta, es un parrafito súper corto. Y probablemente tenga diferentes interpretaciones, pero la idea es que ella se volvió dueña de su vida. Este es el punto. Y no solamente dueña de su vida en sus cuatro paredes dentro de casa que prendo las velitas y... No, en la calle, en donde sea, afuera. Su vida era Yiddishkeit, solamente. En forma revelada, concreta, en todos los aspectos de la vida. En términos materiales también, físicos. Uf. Ella esparcía vida por todos lados. Esto es lo que quiere decir. Esparcía vida por todos lados. Si rompía las barreras de cualquier cosa, llenando de vida cualquier cosa que hacía. Esto es lo que quiere decir. Nosotros estamos acostumbrados a pensar, ¿sos dueño de tu vida o no? Y ponele, trabajo, me gano el sueldo, pero tengo que pedir prestado para pagar las cuentas. Entonces no sos dueño. Nah, yo tengo mi plata, soy dueño. Ese es el clásico pensamiento. Pero acá está hablando otra cosa. Acá está hablando, porque el Rebe dice, poiret keder, no había límites. Cualquier cosa que entraba en contacto con Sara era vida. Por cuanto ella llegó al nivel de Dilah Abuhain, de que incluso en el mundo material estaba con alegría y bitul. La de ella era vida. Entonces desbordaba, no es que era solamente para ella, desbordaba todos los límites. No había cosa que entre en contacto con Sara que no sea vida. Todo se volvía vida. Al punto tal, el Reben lo trae acá, pero lo traen los hijes. Parshas Chaya y Sara. Traducción literal en castellano, la vida de Sara. ¿Sabía que se murió Sara en esta parcha? Es lo primero que aparece. Está muerta. ¿Y entonces? ¿Cómo se llama Chaya y Sara? ¿La vida de Sara? ¿Todo al revés? No. Incluso la muerte de Sara era Chaim. Incluso muerta era vida. Una locura. ¿Ok? De Sara. Y el Maimer no termina ahí. Al revés sigue. ¡Ah! De vuelta. Esto es muy raro, ¿sí? En el capítulo 2, ¿en cuánto empezó el Maimar? El Rebe dijo, ah, Maiseabo hicimos la Ponim. Lo que hacen los padres es la señal para los hijos. Capítulo 8, vuelve. Maiseabo hicimos la Ponim. No es normal que el Rebe repita ideas. Acá de vuelta, ojo. Todo lo que te acabo de decir De vuelta, volvé a esto que dijimos antes. Sara, ¿por qué lo hizo? Porque es para vos. Vos también lo podés hacer. Te está dando la posibilidad de que vos lo hagas. A cada uno de nosotros. En las palabras del Rebe, toda persona puede servir a Dios besimcha veisgolus, con alegría, en forma revelada, pero es una alegría que está basada en bitul. En anulación, como decimos todos los días en el rezo, tres veces por día, que mi alma sea como el polvo frente a todos. Lo decimos en el Davenen, todos los días. Nafshi ki ofer lakel tie. Eso es bitul, anulación. Y por eso, por cuanto es alegría revelada y con anulación, entonces no hay ninguna preocupación de que surja algo bilti rotsui, algo no querido de esto, sino todo lo contrario. Vas a romper todas las barreras. Y a través de esta alegría vas a aumentar fuerza en tu servicio a Dios, al punto tal de servir a Dios por encima de cualquier barrera. Tikvoy de Sahayus, una energía divina impresionante. Y a través de esto, literalmente tu vida va a ser una vida de Tikvoy de Sahayim, poderosa. Y el Rebe dice, ¿qué quiere decir esto? Arijusiam me llaman Toibes de Pashtus. Tener mucha vida, larga, larga vida, literal. Larga vida, literal. Sí, capítulo 9, en este Maimar, ni lo voy a leer. En el capítulo 9 el Rebe dice, y ahora, 1980, que son 100 años del fallecimiento del Rebe Rashab, 120 años, perdón, 120 años, y el Rebe hace una conexión con Moshe Rabbeinu, el Rebe, o sea, el Rebe Rashab, ¿no? Moshe Rabbeinu, el Rebe, qué sé yo, qué sé cuánto, todavía está vivo y nos sigue dando. Ok, ese es el capítulo 9. Y en el capítulo 10, el Rebe termina diciendo, ojo, porque todo esto también está conectado con David Amelech. ¿Por qué? Porque David HaMelech es el ejemplo que trae el Rambam de Simcha en Avodas Hashem. El Rambam dice, la Simcha es algo muy importante, alaja, literalmente. El Rambam dice, la Simcha es algo muy importante. ¿Y cuál es el ejemplo que trae el Rambam sobre la importancia de Simcha? Fíjate, David HaMelech. David HaMelech bailaba, como un, entre comillas, como un tonto, a propósito lo digo así, frente al Aaron, frente al arca, etcétera, etcétera, al punto tal que la esposa, Mijal, le dijo, ¡hey! Sos el rey, flaco. No está bueno lo que estás haciendo. Y el Rambam lo trae como ejemplo de Simcha. Entonces el rey me conecta ahí con Mashiach. Porque Mashiach es un descendiente de David HaMelech, que dice que a través de Simcha, como David HaMelech la vivía, bailando como un loco frente al Aaron, era el rey de Israel. Y era David HaMelech. Estamos hablando también de Kodesh HaKodeshim. Lo más elevado y santo. Aún así, y está conectado con Malchus. Y el rey me dijo antes que Sara era Malchus. El rey conectó todo a todos los hilitos, por así decir. Diciendo, Sara era Malchus también. Sí. Sí, lo dijimos antes también. Entonces, a través de esta boida, de este servicio a Dios, de estar con una alegría enorme y de estar con un bítul enorme y una alegría revelada como David Amelech, etc., esto es una preparación para la venida de Moshiach pronto en nuestros días.